importantes para el entrenador. Ha dicho: he llegado a la conclusión de que no hace falta un director deportivo. Tenemos una estructura deportiva que funciona. Y ha dicho: no podemos cambiar de entrenador cada temporada. Hay que pensar en el fair play, que es muy importante. Es decir, da igual cómo vaya el equipo. Da igual que el Valencia no le gane a nadie. Da igual que los jugadores no estén compitiendo al máximo nivel. Es que hay que pensar en el fair play. O sea, él está pensando en Peter, está pensando en la tela, no está pensando en el Valencia, en que gane partidos. Es un poco lo que he tomado por encima. 14 notas de 14 frases que parecen tremendamente cuestionables. Pero no quiero asumir hoy el 100% del programa, porque hemos currado hoy varios y quiero que todo el mundo tenga su cuota de opinión y que todo el mundo pueda decir lo que le ha parecido esta rueda de prensa de Ron Gurley. Voy con Alemán. Hola, Alemán, buenas tardes.
¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
¿Qué te ha parecido el artista?
Bueno, en cuanto a la escenografía, creo que habían muchas expectativas, ¿no?, sobre lo que podría llegar a decir, si iba a dar algún tipo de opinión o alguna sugerencia respecto al cual podría ser el proyecto del Valencia de la 26-27, las explicaciones hacia la renovación o no de Carlos Corberán, la satisfacción o insatisfacción de cómo se había cerrado el mercado. Bueno, yo creo que mis expectativas eran bajas, no, eran inexistentes. Vuelvo a reiterarme, lo llevo diciendo desde el lunes, desde el martes, miércoles y jueves. Lo único que espero del Valencia es que el próximo comunicado que aparezca en la página web sea la extinción del contrato del señor Ron Gurley y de toda su estructura, porque ha dicho hoy que no dimite, y a partir de ahí, a mí lo que diga Ron Gurley me da igual. Y lo que hemos asistido desde el momento en el que, a respuesta de la pregunta de Chivo Osmano, ha dicho no voy a dimitir, pues lo que hemos visto y lo que hemos comprobado es que estamos ante algo que la RAE define como charlatán. Un tipo que habla mucho, que engaña, que embauca a través de la palabra fingiendo sabiduría. Esto es lo que tiene el Valencia como CEO de fútbol: un charlatán. A partir de ahí, yo creo que hay poco que analizar desde mi punto de vista, Fran, porque lo que vamos a hacer es desmentir cosas que son mentira, con lo cual vamos a entrar en un juego de darle credibilidad a algo que está haciendo un charlatán, que es mentir, embaucar y falsear la realidad a través de la palabra.
Yo, de todo modo, José, sí que hay cuestiones que lo quiero desenmascarar y quiero preguntarte. Él ha dicho: no hemos tenido interés real, no hemos querido firmar ni a Etai Young ni a Marvin Dust. Como tienes información, como estuviste en la faena, como preguntaste por esas operaciones, como sabes cómo se gestaron, como sabes lo que el Valencia hizo, yo sí quiero que demos esa información, José, ahora mismo.
Bueno, pues de Marvin Dust puedo decir que hay un principio de acuerdo, supongo que estará documentado, me imagino que habrá algún mail, o trabajan con servilletas todavía en 2026 en el Valencia, de un principio de acuerdo para un contrato de 1+1 con Marvin Dax después de una rescisión contractual, que era lo que el jugador iba a obtener del Birmingham. Lo que pasa es que, como están empanados, el jugador termina estando en una concentración yendo a un estadio a jugar un partido. Eso es Marvin Dax. Y Etai Young, mis ojos, han visto WhatsApps donde hay intercambio de mensajes pidiendo y solicitando precio de traspaso de Etai Young e incluso una propuesta de cesión del jugador por una temporada a razón de 2 millones de euros por el loan fee, que se llama ahora, y 2,5 millones de euros de salario. No me lo tiene que contar nadie. Mis ojos lo han visto. A partir de ahí, repito, Peter Lim, Kian Lim, SOS, el Valencia se va a segunda, Goldman Sachs va a querer cobrar, y vais a tener un grave problema si esto se va a segunda división.
Es decir, el CEO de fútbol sale en rueda de prensa 7 meses después y la segunda respuesta que da es decir: no hemos tenido interés real en dos jugadores que la cadena SER les cuenta hoy que no es que hayan tenido interés real, es que el Valencia se ha dirigido oficialmente al Levante Unión Deportiva para consultar precio de cesión, loan fee, de Etai Young, y hay una respuesta, ¿verdad, Alemán? El Levante da una respuesta y marca un importe, tanto del loan fee como de lo que tenía que ver con el futbolista. El Levante dio precio. Quiero decir, si el Levante te da un precio, es porque percibe interés real del Valencia. Y hay una conversación, desconocemos si un contrato redactado, a lo mejor hicieron con Marvin Dax como con Meunier, y era todo verbal. Pero tanto si fuera verbal como si es con un precontrato, la intención que tenía el Valencia era que ese jugador rescindiera con el Birmingham y firmarle un contrato de 1+1.
Así es.
Pues ese es Ron Gurley. Ese es el trilero charlatán de Ron Gurley, que sale públicamente a la segunda pregunta decir, no, no, esos jugadores sí. Lo que pasa es que como habéis quedado como un carretero, como habéis quedado como dos charlots, tú y Lisandro, ahora tienes que decir que no nos han interesado, cuando la mentira tiene las patas muy cortas. Sobre todo en el caso de Tae Young, porque es que el receptor de la pregunta del Valencia, lo de Marvin Dax se puede quedar un poco difuminado porque el Birmingham no va a salir, pero es que Héctor Rodas está aquí entre nosotros. Y Héctor Rodas ha comparecido ayer y ha dicho lo que hay, y ha dicho que el Valencia lo quería, y ha dicho que es el futbolista el que opta por quedarse en el Levante.
Correcto.
Y Héctor Rodas va a hacer entrevistas, y Héctor Rodas va a hablar, y Héctor Rodas va a responder la verdad. Y la verdad es que el Valencia quería firmar a Tae Young el día del cierre del mercado a las 8:15 p.m, lo que es una astracanada. Y tú sabes hablar de planificación, de plazos a 10 años, de monitorizar jugadores, porque estás hablando para Peter, no estás hablando para la gente de aquí, porque a la gente de aquí, ¿qué coño le vas a decir tú de 10 años? Si vas el último día a fichar a Tae Young, ni más ni menos que a Tae Young, al Levante, que tiene unas ganas locas de que el Valencia baje a segunda división, como es normal. Entonces, cuando les decimos en la cadena SER que da igual lo que diga Ron Gurley, que es un mentiroso, que es un trilero, y que da lo mismo, es por esto, cuidado. Y hoy hemos montado un especial de 3 horas, ¿eh? 3 horas de radio, para que lo escuchen, para que escuchen a Ron Gurley, al traductor, las preguntas. Por cierto, yo creo que el papel de un jefe de comunicación es controlar, evidentemente, que no haya insultos, que no haya faltas de respeto, pero no me gusta que se vaya amenazando y que se vaya actuando como un matón con los periodistas que están acabando una pregunta. Y el jefe de comunicación de Valencia, que es periodista, que ha sido periodista, que sigue siendo periodista, debería acordarse de cuando él quería hacer preguntas. Porque eso de una pregunta por medio está muy bien si Ron Gurley sale cada mes, pero si habla una vez cada 7 meses, hay muchas preguntas que hacer. Y yo creo que no es correcto andar pisando a compañeros. Creo que no es correcto. Carlos Martínez, ya hemos hablado del fair play antes en el especial. Ahora te pido una primera opinión global de Ron Gurley.
Tengo la sensación...
Espera, ahora.
Tengo la sensación, desarrollo un poco más lo que decía antes de empezar a las 3:20, cuando estábamos terminando el especial, que las personas que ha puesto aquí Peter Lim para dirigir el club como mano derecha suya son todas cortadas por el mismo patrón, que se creen que hacen las cosas bien cuando las hacen muy mal. Creo que lo que hoy he escuchado de Ron Gurley, teniendo en cuenta que el Valencia sigue sin rumbo y a la deriva y más cerca de pelear otra vez por no descender a segunda división que por entrar en competiciones europeas, aunque se quedara en la última jornada con opciones de hacerlo la pasada temporada, pero porque las circunstancias que se dieron con tanta igualdad y mediocridad entre 12, 14 equipos que peleaban por el mismo objetivo a la vez que por el otro, es que las cosas las hacen mal. Las hacía mal Lei Hoon, pero ya pensaba que las hacía muy bien y además iba de sobrada en las ruedas de prensa. Las hacía fatal, tremendamente mal, Alin Murci, pero él pensaba que las hacía fenomenal. Y Ron Gurley me da la misma sensación, está haciendo las cosas mal y él cree que las hace muy bien. Me he quedado escuchando el final de la rueda de prensa y lo último que ha hecho ha sido mandar un mensaje a la afición diciendo que entendía que parte de la afición pudiera estar descontenta con la dinámica del equipo, pero que respecto a él, en ese puesto en el que él está, lo conveniente es tener una persona fuerte, y él es una persona fuerte para desempeñar esa labor, y que está convencido de que lo que ahora puedan ser críticas cambiarán a elogios cuando él termine su periplo aquí en el Valencia.
Pero Carlos, me he quedado alucinado con eso. Porque habla para Peter. Él habla para Singapur.
Probablemente lo hacían todos y él,
claro,
lo hace también.
Él habla para Singapur, pero hay una realidad muy grande que yo creo que es que me viene al pelo, perdona. Y ahora Alemán, que ha preparado cortes de voz para que la gente escuche, que no haya podido, llevamos, repito, en directo desde la 1:00 p.m. con un especial de 3 horas, pero para quien no haya escuchado nada de Ron Gurley, ha preparado Alemán tres joyas del personaje.
Yo la cuarta la quiero poner ahora cuando termine.
Vale, perfecto. Creo que tenemos tiempo. Una reflexión muy rápida. Igual que no se puede gestionar un club contra la ley de Mestalla, porque no se puede, tú no puedes ir no puedes ir contra el sentimiento de la gente. Tú no puedes hacer una rueda de prensa hoy. Deben informarte. Ese jefe de comunicación que va comportándose como un matón con periodistas en la rueda de prensa tiene que ser igual de valiente, igual de matón con Ron Gurley. Y le tiene que decir: Ron, no te quiere nadie en Valencia, ¿eh? No te quiere nadie. O sea, no salgas, que el tono no sea que todo es fenomenal, porque es que no te quiere nadie. La gente quiere que te largues, la gente quiere que dimitas, la gente está muy dolida. En el club, dentro del Valencia, hay personas que a mí me han dicho el día que se cerró el mercado: Fran, temporada a la basura. A mí, la noche del cierre del mercado, hay empleados del club, gente valencianista, que me ha dicho: Fran, olvídate, temporada a la basura. Y lo tenemos que sacar con los que somos, ¿eh? Gente que estaba muy preocupada. La realidad es que si Ron Gurley, que no lo sé, se escuchara y escuchara a las personas del club que a mí me han contado eso, él hoy no puede salir, si tiene un poquito de decencia, él no puede salir a contar que todo es maravilloso si no es porque se lo está contando a Singapur. La realidad es que tú, si eres mínimamente consciente de que la gente aquí no te quiere, de que la gente aquí te está esperando porque te has cargado su ilusión, que era un año tranquilo, el tono de la rueda de prensa de hoy no puede ser más alejado de la gente. Igual que no puedes hacer un equipo contra Mestalla, igual que no puedes mantener un entrenador contra Mestalla porque es miccionar contra el viento, no puedes salir hoy a hacer esta rueda de prensa porque no tienes ni pajolera idea de lo que está pasando fuera. Y si lo sabes, no tienes vergüenza de vender la rueda de prensa que vendes pensando en Peter. Ese para mí es el gran fallo de su rueda de prensa. Tú, no puede ser que no hagas ni una autocrítica con la plantilla que has hecho. No hay un central de jerarquía, no hay un 9 bueno. No he escuchado lo de que no hace falta un delantero, pero claro que hace falta un delantero. No has firmado extremos, no tienes carriles para jugar con 5 detrás. El equipo no tiene un 8 creativo, no lo tiene. ¿Cómo puedes salir a decir que hay una muy buena estructura y que funciona muy bien la estructura deportiva?
Vale,
eres un desahogado.
Ese es el corte que yo quería poner, porque es el que más me ha llamado la atención, de muchos que me han llamado la atención para mal, de toda la rueda de prensa. Pero al hilo de lo que estás diciendo, empleados del propio Valencia diciendo que se están haciendo las cosas mal y él lo tiene que saber, gente de fuera de Valencia, pero del mundo del fútbol, que ha trabajado con el Valencia en este mercado y en estos últimos días, con los que yo tengo relación y he podido hablar, la sensación generalizada es: puede que este año sí que sea el que se van a segunda división. Con lo cual, tanto dentro del club como fuera del club, los que conviven con el Valencia, porque compiten contra el Valencia temporada tras temporada, piensan que las cosas se siguen haciendo rematadamente mal y que el equipo puede bajar perfectamente a segunda división. Todo lo contrario de lo que piensa Ron Gurley, que ha dicho esto, que le he preparado a Borja y que ahora lo escuchamos,
sí.
Respecto al posible director deportivo que dijo Ron Gurley que tenía que reforzar la estructura deportiva, no sé si en su última o en su penúltima rueda de prensa. Ahora ya no buscan director deportivo porque la estructura que él ha montado funciona perfectamente y ya no es necesaria esa función. Es que me ha llamado la atención, vamos a escucharlo.
I don't feel we need that position at this present time. When I arrived, we were looking at it. We were looking at the opportunity. We bring in a new structure to the football club. And that structure, in my eyes, has worked very well. So I changed my mind. I'm sure that we all in the room change our mind from time to time.
En cuanto a la pregunta sobre el director deportivo, podría explicarlo pormenorizadamente, pero básicamente diría que he llegado a la conclusión de que ahora ya no es necesario. Estuvimos en su momento analizando diferentes oportunidades, implementamos una nueva estructura deportiva, una nueva estructura deportiva que funciona, y esto me ha hecho cambiar de parecer. Uno está libre de cambiar de parecer también.
Ahí está.
Para mí, y vamos a hacer un alto en el camino y ya con los cortes que ha preparado Alemán, para mí la temporada ya depende solamente de un acto de valentía. Un acto de valentía que no es, por supuesto, de Ron Gurley. No sé muy bien ahora mismo el canal de comunicación, cómo está Valencia-Singapur. No sé la fluidez de Javier Solís, director general, con Kiat Lim. No sé medirla. Sé que Kiat Lim tiene conversaciones con Javier Solís, pero es verdad que ellos han parcelado el club. Fútbol, Ron Gurley, no Mestalla, Javier Solís. Pero Javier Solís es director general. Inmaculada de Ibáñez es directora financiera. Inmaculada de Ibáñez y Lei Jun son las responsables del equilibrio económico en el Valencia. Lei Jun monitoriza lo que pasa en el Valencia porque la parte económica es muy importante. Y Lei Jun, aunque ya no está aquí, desde donde está pendiente de lo que pasa en el Valencia. Para mí, el futuro a cortísimo plazo del Valencia pasa por un acto de valentía de alguien, o con Kiat Lim o con Leijun. Eso es muy difícil, porque al final estás apuñalando a Ron, pero lo tienes que hacer. O alguien del Valencia tiene un acto de valentía hacia Singapur, jugándose la femoral, porque ese acto de valentía puede hacer que mi movimiento se vuelva contra mí y que alguien en Singapur diga: oye, es que ha llamado aquí fulanita o sotanito para decir que Ron fuera, porque Ron le ha venido enorme el asunto. Eso puede pasar y te puedes ir a la calle, pero te vas con dignidad porque has sido valiente pensando en el bien del club y no en tu comodidad. Y también puede pasar que alguien en Singapur, el presidente, que debería tomar interés, aunque sea egoístamente porque el equipo no baje a segunda división y no tenga graves problemas económicos, puede pasar que tome conciencia de lo que está ocurriendo, que pierda la confianza en Ron Gurley cuando empiece a recibir información de lo que está pasando dentro, y entonces venga un cambio deportivo, que es lo que yo vengo defendiendo, que tiene que ocurrir desde la temporada pasada, que es: este señor le viene enorme esa revolución que aquí hay que hacer y que no se ha hecho. Y ya el entrenador es un tema muy secundario, porque el entrenador ya ha demostrado lo que es y sus limitaciones, que todavía son más porque no le firman jugadores de nivel, porque el Valencia tiene cuatro carencias estructurales en la plantilla enormes, que este señor, al que todo le parece tan bien, no ha atendido. Entonces, esto ya depende de descalarse, de un acto de valentía, que no todo el mundo lo hace en su ámbito laboral. Pero para mí, el Valencia depende de esto. Inmaculada Ibáñez, Javier Solís, la gente que todavía es del Valencia, que está en el Valencia, incómoda en la silla, que se descargue con Singapur y diga: oye, este que enviasteis aquí para CEO de fútbol, mirad, el entrenador y la plantilla no se aguantan. Hemos hecho un mercado con enormes carencias estructurales. Solo hemos sacado a Senk. Hay que vender. Para el fair play es fundamental vender jugadores, y en este mercado hemos vendido por 1.750.000 euros. No hemos trabajado el mercado. Hemos sobrepagado por Arnau. Se nos escapó Menier. Falta un delantero centro, falta un 8, falta un centro de jerarquía. El último día de mercado hicimos el Charlotte con Marvin Dax y con Eta Ayón. El equipo no compite, el equipo no es intenso, el equipo no cree en el entrenador. El entrenador dice públicamente que el equipo es una vergüenza. Podría seguir hasta que fuera de noche, pero creo que está bastante claro. Y eso hay que reportárselo a aquellos, porque aquellos están allí. Y lo que les llega es: ¿qué ha dicho Irra? Venga, voy a ponerme la rueda de prensa. Gran trabajo de Lisandro Issei, la estructura que he montado funciona, no hace falta un director deportivo, Carlos is the coach, los pilares del proyecto son el Nou Mestalla y la academia. Coño, qué bien suena esto. Y nadie nos pide que pongamos dinero. Y nadie cuenta porque hemos invertido 9 millones teniendo que hacer una revolución. Ese para mí es el problema que tiene el Valencia. Bueno, curioso, llevo 3 horas en directo y estaría otras 3, pero tenemos que hacer un alto en el camino y a la vuelta Alemán con esas 3 joyas que ha preparado.
Septiembre es el momento perfecto para volver a ponerte en marcha. Muévete, entrena y diviértete en Aspreso K7. Aquí tienes todo para ti y tu familia: fitness, pádel, aerox, piscina y actividades para todas las edades. Ven a descubrir el club, te esperamos. Aspreso K7, frente a Aeron City o en aspreso.com.
¿Buscas la máxima rentabilidad para tu negocio? La Vito de Mercedes-Benz llega para impulsarte, con los consumos más bajos del mercado y la mayor comodidad para tu día a día. Espacios sin límites, hasta 9 plazas con la versatilidad que solo la marca de la estrella puede ofrecerte. Llévatela ahora con cuotas a tu medida. Ven a probarla a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Masanasa y Quart de Poblet.
Hace 50 años nació en Valencia un compromiso: curar y cuidar de las personas que luchan contra el cáncer. Desde entonces, miles de pacientes, profesionales y familias han formado parte de la historia del IVO. Gracias por confiar, por acompañar, por creer en el IVO. Fundación IVO, 50 años en cuerpo y alma contra el cáncer.
Ven a conocer a las crías de Biopark y emocionate con el pequeño rinoceronte, elefantes o chimpancés. Protejamos la naturaleza salvaje. Biopark Valencia.
Querido experto en construcciones y reformas, en Obramat no podemos saber antes de empezar una reforma si necesitas cambiar la fontanería de la casa o reinstalación eléctrica, pero sí tenemos más de 20.000 productos con un stock de almacén siempre disponible para que puedas elegir la cantidad que necesites y cuando lo necesites. 20 años construyendo juntos. Obramat.
¿Vas a reformar tu casa y no quieres que se convierta en una película de terror? Ven a Orts y te ponemos en contacto con los mejores profesionales de Valencia. Todo lo que necesitas para la reforma de tu hogar. Con Orts siempre tendrás un final feliz. Avenida Constitución 30 de Valencia y saneamientosorts.com.
Septiembre es el momento perfecto para volver a ponerte en marcha. Muévete, entrena y diviértete en Aspreso K7. Aquí tienes todo para ti y tu familia. Fitness, pádel, aerox, piscina y actividades para todas las edades. Ven a descubrir el club. Te esperamos. Aspreso K7, frente a Aeron City o en aspreso.com.
Ser Deportivos Valencia.
Las 3:48. Claro, como no daba la cara, como estaba escondido en la madriguera desde hace un montón de meses, como tal cual radiografiamos en la cadena SER en infinidad de programas, renovó al entrenador a distancia con un comunicado que nos pilló en mitad del Mundial y en la playa con el mojito, con la pólvora y con el bronceador, hoy era el día de preguntarle por qué renovó a Carlos Correa, a Carlos. Carlos es the coach y lo ha explicado.
Me gustaría referirme a las tres fases por las que ha pasado el entrenador Carlos Corberán durante el periodo que ha estado con nosotros. La primera fase es la de los primeros seis meses desde que llegó. Llegó en una situación difícil y ayudó al club a sacar al club de esa situación complicada en la que se encontraba. La segunda fase fue la primera mitad de la temporada pasada. Una primera mitad de temporada difícil para todos, para vosotros, para el club, para los aficionados, pero era un momento de estar juntos, de planificar, de hacer frente a desafíos, identificarlos y poder corregir la situación. Perdimos algún otro jugador, como ya he comentado, en ese momento, y eso nos lleva a la tercera fase para Carlos, que es la segunda mitad de la temporada pasada, donde el desempeño del equipo fue muy bueno. Entonces, el problema en una situación como esta es garantizar la continuidad en resultados y en juego y también la competitividad en cada uno de los partidos que se disputan, elevando, mejorando el nivel del equipo. En este sentido, yo considero que el rendimiento del equipo durante los últimos siete partidos, segunda mitad de la temporada, pero sobre todo los últimos siete partidos, fue muy buena. Se demostró la calidad de todos los jugadores, jugadores que tenemos, con algunas incorporaciones y alguna salida que se han producido. Pero insisto, lo que necesitamos es competitividad, continuidad, y si seguimos de esta manera, espero seguir mejorando la situación del equipo.
¿Se dan cuenta cómo conozco al pajarito? Hagan memoria, por favor, de las veces que les he dicho el daño que le ha hecho al Valencia la recta final de la temporada pasada. Hoy ha tardado medio minuto en recordar los últimos siete partidos de la temporada pasada. Porque de cara a Singapur, que es lo que él quiere, él vende, oye, escuchadme, novenos. Novenos. Le ganamos al Barça el último partido. Al campeón de liga. Como en Singapur, lo más redondo que han visto es una palancana, que no tienen ni puñetera idea. ¿Pero a qué Barcelona le ganas? Si Barcelona viene de vacaciones, con los jugadores pensando en el Mundial.
Y del concierto de Bad Bunny.
Pero él saca la bandera de los siete partidos finales de la temporada pasada. ¿Y a nosotros qué? ¿Y qué? Pero si la temporada pasada tuvo 38 partidos. ¿Y cómo fueron los 31 restantes? ¿Y por qué peleó el Valencia? Y respecto a las tres fases, yo también veo tres fases en Carlos Corberán. Pero no son las mismas que las que ha visto Ron Gurley. La primera fase es la primera fase en la que un entrenador se coloca en el Valencia y todo le parece bien, porque siente que está en un club grande y se ve con la capacidad de cambiarlo todo. La segunda fase, cuando ya llevan unos meses, es cuando empiezan a mosquearse porque ven que no llega la inversión, que no llegan los jugadores prometidos, que nadie les ayuda a nivel club y que todos los marrones son para el entrenador. Y la tercera fase, que es en la que está Corberán y por la que también pasó Baraja, es cuando ya se quieren largar y empiezan a decir públicamente lo que piensan para que les paguen y los tiren. Esas son para mí las tres fases de Corberán, que fueron las tres fases de Baraja, que fueron las tres fases de Bordalás. La 1, llegas, te colocas, todo es maravilloso, estoy en el Valencia y oye, no seáis tan pesimistas, que aquí las cosas van a ir bien. La segunda es, hostia, pues aquí nos dijeron que habría una inversión de X y no hemos llegado a la inversión de X. Y la tercera es cuando ya estás en el foco, no ganas partidos, no llegan los jugadores y es, esto es una vergüenza, plantilla incompleta, mira, como me han dado 2 años de contrato, la tela. Que me paguen y que me tiren. Esas son las tres fases reales de Corberán. Las fases para mí son esas.
Vamos a ver qué es lo que pasa el próximo sábado, que me imagino que es cuando comparecerá Corberán, ¿no? Para hablar, porque hemos escuchado del entrenador hechos, no palabras. Hemos escuchado de Corberán plantilla incompleta antes de jugar el partido en Riazor contra el Deportivo de La Coruña con Sadik sano, con Almeida en plantilla y sin Elliot, que es la plantilla que ahora mismo dispone y tiene, con lo cual, apelando al orgullo, al valencianismo de Carlos Corberán, espero que dé respuesta al charlatán, porque si no, se convertirá en otro charlatán del Valencia.
Mi información es que la noche que se cerraba el mercado, el entrenador se sentía tremendamente decepcionado con la forma en la que el Valencia cerraba la plantilla. La información que tiene la cadena SER, que les puedo contar yo con toda rotundidad, es que el entrenador se sentía decepcionado, absolutamente decepcionado, con la plantilla que le había hecho el club.
Si ya está en la fase 3, esa que comentabas, lo dirá también el sábado. Si todavía no está en la fase 3,
bueno,
moldeará su discurso.
Yo creo que está en la 3. Y claro, lo que pasa es que como hoy Gurli ha hablado de mal rendimiento, ha dicho que falta rendimiento y ha dicho que falta intensidad y que las prestaciones del equipo han sido bajas. Es decir, le ha metido un poco el agua en casa al entrenador, pero también ha dado confianza. Entonces, bueno, vamos a ver el nivel de valentía también de Carlos Corberán para decir públicamente lo que piensa. Y es que la plantilla es una indignidad y que le decepciona la plantilla que le han hecho.
Una cosa es mentir, que ha mentido mucho, y otra es decir que el partido de Coruña fue bueno. Hombre, no puede ya. No puede. Tiene que decir que fue decepcionante, lógicamente.
Pues es
¿no?
para poner música y cambiar el tema. Bueno, y la dimisión. ¿Va a dimitir? ¿No va a dimitir? ¿Se marcha? ¿Se jubila? ¿Está cansado? ¿Se ve con fuerzas? El artista.
Gracias por la pregunta. Requiere algunas aclaraciones. En primer lugar, no dije 2 años, dije 3. Y me refería también a 4 ventanas de fichajes. En cuanto a la jubilación o dimisión, no voy a dimitir, porque yo veo lo que ocurre aquí, lo que pasa en este club, y usted no lo puede ver, no puede saberlo. Trabajo en el día a día dentro del club, conozco los procesos del club, y además mi experiencia me dice que estamos avanzando. Que avanzamos en la buena dirección. Obviamente, no me refiero al principio de esta temporada, El principio de esta temporada no ha sido aceptable. También hay que decir, de 2 partidos que hemos jugado de los 3, 2 de ellos se han disputado en un margen de 3 días, con muchísima calor. Ha sido duro para los jugadores. Además, yo creo que esto se vio reflejado en la segunda mitad del segundo encuentro. Después de 35 años en este negocio, yo quiero seguir aquí, acabar lo que he empezado. Ya veremos, espero cumplir estos 3 años de proyecto. Y en cuanto a la nota, yo no me corresponde a mí ponerme nota. Eso se le corresponde ponérselo a otros. En cualquier caso, considero que estamos avanzando, que las cosas en este club se deben de hacer con conocimiento de causa, con planificación de futuro. Y no teniendo las miras puestas en el corto plazo de fichar jugadores para 2 o 3 años, no, ni mucho menos. Hay que planificar bien, desde la base, con las miras puestas en los próximos 10 años. No dimito, siento que esto decepcione a algunos, pero sería una larga espera y el café se enfriaría.
Eso para el que tome cafés con Ron Gurley. Si no tomas cafés con Ron Gurley, el café no se enfría. Yo desde luego, Ron, sí te voy a poner nota. La nota es un suspenso. La nota es la palabra fraude. Eres, como te pasará en el programa como todos los días, eres un fraude de CEO de fútbol. Eres un fraude de gestor. Eres un fraude de ejecutivo deportivo. Eres un trilero que miente sistemáticamente a la afición del Valencia. Y eres una persona que ha condenado una vez más al valencianismo a sufrir. Eres una persona que una vez más ha condenado a la afición del Valencia, que llena Mestalla hasta que se canse todas las semanas, a pasarlo mal, a coger la clasificación y sentir angustia, a comprobar cómo se comporta el Deportivo de La Coruña, el Racing de Santander, el Español, el Sevilla, y sentir vergüenza. como dejas la nota para otros, la que te pone la cadena SER, y creo que hablo por todos, es un suspenso, es un insuficiente, es un muy deficiente, es un negligente. Has vuelto a ser negligente. Y como todos los años, sé qué pasará. Igual que acerté cuando decía que ibas a renovar al entrenador sotto voce y con un comunicado, estoy convencido que voy a acertar en esto. No has sido valiente con Singapur en este mercado, y lo que pasará será que el Valencia llegará al mercado de invierno con la porquería al cuello, y entonces Peter, como todos los años, va a abrir la mano para que el Valencia evite el descenso a segunda división. Peter solamente reacciona cuando ve que el equipo se le va a segunda, porque sabe que eso no se lo puede permitir. Pero ni un solo mercado de verano vais de verdad a mejorar el equipo, vais de verdad a hacer la revolución. Ni un solo mercado de verano os preocupáis porque la gente sienta ilusión por un proyecto deportivo, porque la gente vaya a Mestalla con la ambición de pensar vamos a ganarle al Barcelona. ¿Cómo va a ir la gente a Mestalla el fin de semana al partido contra el Barça? Los que vayan, los valientes que vayan, los que no cedan el pase, los que no se queden en casa, van a ir pensando que el Barcelona otra vez le va a golear al Valencia. Y luego el fútbol dictará, pueden pasar cosas, puede haber una expulsión pronto, puede haber un gol de Valencia pronto y puede sonar la flauta, pero lo normal es que el Barcelona te gane y te golee. Y tú de eso eres culpable. Porque la gente en la jornada 3 ya no tiene ninguna ilusión. Por eso digo que eres un fraude. Y que no has sido valiente con Peter, porque el momento de invertir era ahora, el momento de hacer todo lo que fuera posible para que la plantilla fuera mejor era ahora, y ahora Peter, como todos los años, contigo de cómplice connivente, no se ha gastado el dinero que hacía falta. Luego en invierno, cuando la gente lleve sufriendo 5 meses, entonces abrirá la mano y el Valencia firmará lo que pueda. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Llegamos a las 4, sean felices y pasen buena tarde.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Ha terminado ya la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso por la crisis de Ceuta. 6 horas de debate que ha cerrado Pedro Sánchez, en el que ha defendido la transparencia para conocer el relato de lo que ha ocurrido. Ha dicho que si hubiera pruebas sólidas se actuaría en consecuencia, con contundencia. Y ha concluido como ha iniciado sus explicaciones a primera hora de la mañana, con un guiño a los ceutíes.
Porque este es nuestro compromiso. Primero, sostener el esfuerzo durante el tiempo que sea necesario hasta que la vida de los ceutíes vuelva a normalidad. Segundo, poner todos los medios necesarios del Estado para que una crisis así no vuelva a suceder. Y tercero, señorías, asegurarnos de que lo sucedido estos días, pues en fin, tenga unas consecuencias y también se paguen por ellas. Se lo aseguro. Y me gustaría terminar dando las gracias de nuevo a todos los servidores y servidoras públicos que han trabajado y trabajan durante estas semanas, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han actuado en condiciones extraordinariamente demandantes y intensas y difíciles, a los profesionales sanitarios, a los servidores sociales y sobre todo, como hacía al final de mi primera intervención, sobre todo quiero dar las gracias a los ceutíes.
Noticia que les adelanta de la cadena SER sobre las consecuencias de los pactos PP-Vox. La ministra de Igualdad pide al Ayuntamiento de Valladolid y también a la Junta de Castilla y León que rectifiquen el protocolo que recorta los derechos de las víctimas de violencia de género en el acceso a la vivienda pública. Mariola Lourido, buenas tardes.
Buenas tardes. Ana Redondo ha enviado sendas cartas, una al alcalde de Valladolid y otra a la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de la Junta, en la que califica de retroceso la polémica medida de eliminar a las víctimas de violencia de género como colectivo específicamente protegido y prioritario para acceder a una vivienda de alquiler municipal. En las misivas a las que ha tenido acceso la cadena SER, la ministra muestra su preocupación porque el gobierno de PP y Vox ha hecho un cambio terminológico de calado. De violencia de género ha pasado a violencia doméstica. La ministra exige esa rectificación y les recuerda a las derechas que la vivienda es un instrumento elemento fundamental para que estas mujeres puedan romper con su agresor.
El aumento del calor extremo también marca la desigualdad. Es una nueva desigualdad social, según el informe publicado por el Observatorio de la Sostenibilidad. Un 61% de la población más rica, con ingresos netos superiores a 3.000 euros mensuales, tiene sistemas de refrigeración en su casa, frente al 38% de los hogares con rentas inferiores a 1.000 euros netos. Este informe dice que la climatización, por tanto, es una nueva forma de exclusión social y asegura que el aumento de las temperaturas y las necesidades de refrigeración son mucho mayores que el ritmo de instalación de aparatos de aire acondicionado o de sistemas similares. Hay más noticias que les contamos ahora en la SER.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
El presidente de la Generalitat, Juanfran Prediorca, considera que al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le sobran relatos y le faltan hechos sobre la gestión de la crisis migratoria de Ceuta, a la que dice ha llegado tarde.
Y lo que ha quedado evidente es que el gobierno de España ha llegado tarde. Yo creo que al presidente de España lo que le sobran son relatos y lo que le faltan son hechos. Yo creo que cualquier cosa que diga nadie se la va a creer. Yo como un español más, ¿eh? No me creo ya ninguna.
Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en el acto de inicio del curso de Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, donde el presidente José Vicente Morata ha expresado su apoyo claro y solidaridad con Ceuta y en clave económica ha situado la velocidad del cambio como uno de los factores determinantes de la competitividad de las empresas y el crecimiento económico, al tiempo que cree que la colaboración con la Generalitat es clave para la llegada de inversiones sin dejar de apoyar a las empresas de aquí.
Teniendo los atributos necesarios que los tiene esta comunidad, lo que vamos a hacer es apoyar cualquier inversión junto con el gobierno, evidentemente. Aquí al final esto va de todos, pero hay una gran diferencia. Cuando hablamos de que queremos una mayor renta disponible, se hace a través de las empresas, de la competitividad, de incrementar la productividad, y se hace a través de que nuestras industrias de aquí o las empresas que de fuera inviertan, hacérselo fácil. Esa colaboración es total.
El informe de AEMED sobre el mes de agosto en la Comunidad Valenciana concluye que ha sido extremadamente cálido, el mes de agosto más cálido desde que hay registros. Eso sí, pluviométricamente ha sido normal, ligeramente por encima de la media incluso. Y durante los próximos días vamos a tener un episodio muy anómalo de temperaturas altas. No será tan intenso como los de julio y agosto, pero será muy destacado para tratarse de septiembre. De momento, mañana aviso amarillo por esas temperaturas en las tres provincias en las horas centrales del día.
Comienza la ventana. Seguimos pendientes de cualquier novedad y la contamos con Francino por ser más el final de la vuelta con Marquínez y todo el equipo del ciclismo.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorados
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
En la SER, La Ventana, con Carlas Francino.
Hola, buenas tardes. Ya sé que no todo el mundo está de acuerdo en que lo que pasó y sigue pasando en Ceuta sea solo una crisis migratoria. Y seguramente sea verdad, ¿eh? Porque ahí tenemos, bueno, tenemos elementos que tienen que ver con la geopolítica, obviamente con la política interna española, pero hoy, además de analizar la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, el eco de las manifestaciones de ayer, bueno, y desde luego el hartazgo más que justificado de los vecinos de Ceuta, hoy creo que resulta indispensable recordar que la inmigración tiene, por encima de todo, un componente humanitario. Nadie abandona su casa, su país o su familia por gusto, lo hace por necesidad. Pero si alguien se le había olvidado, que es posible, casualidad que haya ocurrido precisamente hoy, la muerte de 80 personas cuando trataban de llegar a Canarias en un cayuco, bueno, pues eso no lo recuerda de manera dramática. Luego podemos seguir hablando y discutiendo de lo que sea, ¿eh? Pero tengamos claro que hay muchas personas, muchísimas, y no me refiero a una operación masiva y planificada como la que se vivió a finales de julio en la frontera con Marruecos, no, pero que hay muchas personas en el mundo que seguirán haciendo todo lo posible, incluso jugarse la vida, para intentar mejorar esa vida. Y nuestro reto, el reto de este primer mundo en el que habitamos, va a seguir siendo acertar en cómo gestionamos eso, en cómo casan la defensa y la protección de los intereses y los derechos propios, faltaría más, incluidas las fronteras, con la solidaridad, que también es indispensable. Ese reto no va a cambiar, gobierne quien gobierne, no va a cambiar. Por eso, más allá de aciertos o de errores en la gestión del tema, que los ha habido, de errores digo, lo que son discursos apocalípticos, lenguaje bélico, los insultos, el patriotismo de opereta y la siembra de odio, todo eso es lo último que necesitamos. Al menos yo lo veo así. Bienvenidos a La Ventana. Isaías Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Choyin, ¿cómo estás? Bienvenido, amigo. ¿Qué tal tu verano? Que te lo he preguntado antes y has puesto una cara así como de rábano, diciendo, claro, ay, un verano regular, ¿qué
sí,
te pasa?
Sí, no, pero ahora voy a fingir y voy a decir que no, que todo ha ido bien. No, cuando digo regular lo digo porque no me gustan muchas de las cosas que veo y que estamos empezando a entender como normales, ¿no? El hecho de que haya un montón de gente que sea capaz de manifestarse al lado de un grupo de nazis declarados y que eso no les chirríe. Hay un montón de cosas que están ocurriendo que, no sé, me hacen sentir que las cosas no van bien. Y sé que no, que debería ser más optimista, pero es que no, ¿qué quieres que hagas? Es que cada vez que pones las noticias te salen cosas
¿Cómo,
así.
¿Cómo has seguido y cómo has vivido todo el tema de Ceuta?
Pues mal, porque, claro, no sabes muy bien. A ver, creo que tiene como varias formas de verlo, ¿no? Por una parte está la del ciudadano que tiene la sensación de que efectivamente el Estado no está haciendo todo lo que debería hacer para solventar la crisis, que se dan versiones diferentes desde ministerios que tendrían que jugar juntos.
Eso es así, eso sí, es una evidencia.
Eso es así. Luego, por otra parte, sabes que hay una parte del arco político que está aprovechando eso que ocurrió, sí, que sí, es una tragedia, que murieron, creo que son 114 personas, sí, sí. Y lo están aprovechando para fomentar el odio hacia otra parte de la población, porque tenemos que tener claro que en Ceuta viven muchas personas que son de origen magrebí también y que son musulmanas también, y las manifestaciones que hemos estado viendo ayer, en muchas de ellas lo que se cantaba es España cristiana no musulmana. Entonces están excluyendo a esos ciutis que dicen defender en esas manifestaciones que se supone que se convocan ya. Por el pueblo ciutí. ¿Es por eso por lo que se convocan? ¿Nos están convocando ya. Por esa pureza racial, ideológica? No sé. Hay demasiadas cosas que a mí se me escapan. No sabes el papel que ha tenido Marruecos, no sabes qué tiene que ver Estados Unidos ni Israel. Hay tantas cosas ahí y tanto odio, que es lo que más me preocupa, que uno pues no sabe muy bien qué pensar.
Pero tú has escrito un artículo en el Plural donde dices que ese odio es un negocio.
Sí, sí, así lo siento, ¿no? Da la sensación de que...
Que sembrar el odio es un negocio. Eso es.
Durante mucho tiempo nos hemos acostumbrado a que una empresa muy grande... termine ganando dinero vendiéndonos cosas que son nocivas, ¿no? Empresas como las que venden tabaco, las que venden alcohol, las empresas que se hacen también de muchísimo dinero con las apuestas, con la comida ultraprocesada, etcétera, etcétera, y como que lo aplaudimos, ¿no? Elon Musk es un tío al que la gente admira. Y lo admiran porque es muy rico, pero es muy rico ¿por qué, no? Y ahora lo que toca es rentabilizar el odio da dinero, entonces pues no hay ningún motivo para que ese tipo de gente que lo único que busca es tener cada vez más dinero no utilice el odio, pues eso, como yo lo decía en el artículo, ¿no? Como el nuevo Eldorado, ¿no? Están ahí para intentar sacar todo lo que puedan y después pues irán a por lo siguiente, pero mientras tanto lo que van a dejar es pues un reguero de... Pues eso, de problemas sociales en esa sociedad en la que han metido las zarpas.
Yo creo que tus inquietudes son compartidas por la mayoría de la gente sensata, que es capaz de ver no solamente el presente, sino el pasado. Yo, si los oyentes de la SER no escucharon ayer en directo a Julián Casanova en Hora 25, cuando le preguntaba a Sastre si tenía miedo, Julián ha estudiado los años 30, los años 40, aquellos que nos llevaron a la Gran Guerra, al Holocausto, a la ruptura de Europa, pues dijo que sí. Que tenía miedo.
No me extraña.
Efectivamente, las cosas nunca se repiten, pero él decía que hay muchas cosas que él ha observado, ha estudiado, ha investigado, que le riman con cosas que están pasando en estos momentos.
Y era una voz muy sensata, y creo que es también muy sensato, por lo menos, tener precaución. Intentar no verlo puede ser un problema. Verlo y denunciarlo, pues bueno, puede ser pesado, pero si sirve para intentar evitarlo, pues mira, mejor eso que no la inacción, ¿no?
Luego contaremos una historia de los clubes de fútbol de Alemania en la Bundesliga, que tiene que ver con eso, con la importancia de que no se olvide el pasado y lo que ocurrió, muy interesante. Pero ahora, mira, centrémonos en el tema de Ceuta. Llevamos toda la mañana, con la comparecencia del presidente del gobierno en el Congreso. Hemos escuchado análisis y opiniones y reflexiones de todo tipo de nuestros compañeros de la sección de Nacional, de expertos, etcétera, etcétera. Pero mira, a esta hora de la tarde, que ha pasado una hora y pico desde que ha terminado el pleno del Congreso, más allá de todo lo que se ha dicho, el tema Marruecos, tal, 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 hemos elegido la voz de una periodista que se ha asomado en otras ocasiones aquí a la ventana, es una gran experta en redes sociales, y es ceutí, que claro, en estas circunstancias y este contexto, pues es un valor añadido. Ella escribió el pasado día 24 de agosto un artículo en El País que se titulaba Ceuta 2. Esta vez tiene que ser la última. Junto al desgarro por lo sucedido, ha aparecido un sentimiento de abandono alimentado por una gestión desastrosa. Eso lo escribió el 24 de agosto. Carmela Ríos, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlas?
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de ánimo?
Bien, aquí nada, en la lucha, muy bien.
¿Sigues aquí pensando lo mismo que escribiste hace poquito más de una semana?
Sí, yo sigo pensando todo, que decir, el corazón de ese artículo era básicamente reivindicar una movilización por parte de todos los poderes autonómico, nacional y europeo para evitar que esto se vuelva a producir. Y cuando hablo de esto, se refiere a esta crisis en todas sus dimensiones, la dimensión de drama migratoria. No hay que olvidar que hay 140 personas que han muerto, muchos de cuyos cadáveres han sido enterrados en Ceuta porque nadie los reclamó, o Marruecos no dejó que pasaran, como Nico Castellano ha contado muy bien. Sí. Hay un drama social, hay un drama económico, hay un drama emocional, porque esto es muy largo. Esto es como un tsunami que dura un 40 días para la gente de Ceuta, que ha visto cómo su realidad ha saltado por los aires completamente. La gente de Ceuta, que es gente solidaria, que está acostumbrada, sabe dónde vive, es acostumbrada a convivir con el fenómeno de la migración. Hay organizaciones locales, creo que Nico ha hablado estos días mucho de ellas. Hay un tejido social y después hay una solidaridad, y entre otras cosas, porque el 50% de la población de Ceuta son musulmanes. O sea, tenemos una convivencia que no es marketing, es real. la gente convive entre las cuatro culturas con una gran tolerancia y un sincretismo que, visto desde la península, como los análisis políticos, resulta extravagante. Pero Ceuta es un sitio diferente. Quería preguntar si la persona que ha hablado, que no sé cómo se llama,
el Chollín,
ha estado en Ceuta. Si ha estado en Ceuta o
Sí, he estado en Ceuta, sí.
¿Por? Si ha podido ver esta realidad. Pues yo creo que eso es un poco Ceuta. Ceuta es una ciudad difícil, conflictiva, en el sentido de que no es fácil de gestionar, pero es una ciudad donde todo el mundo sabe que la vivencia y la supervivencia, como dice el presidente de la ciudad, está en esa facilidad para convivir. Y a partir de ahí, lo que estamos viviendo, lo que están viviendo, más ellos que yo, que paso más tiempo en Madrid que en Ceuta, es básicamente una transformación, una mutación de tu vida diaria en toda su rutina. Y esto afecta a todos los ciudadanos.
¿Qué te ha parecido lo de hoy del Congreso? ¿Qué conclusión o con qué idea te quedas, Carmela?
Bueno, yo estoy deseando tener un tiempito para descargarme toda la intervención del presidente del gobierno y cruzarla con todos los datos que teníamos en la prensa local del Faro sobre cómo la presión migratoria va aumentando en julio a raíz de la famosa sentencia del Supremo y especialmente a golpe de partido del Mundial, que eso no sé si se sabía, pero realmente había entradas significativamente mayores que las de otros años, cuando había un partido y donde se montaba, pues estaba todo el mundo un poco despistado, había pantallas gigantes en la frontera y había mayor presión. O sea, yo creo que hay tendría que mirar, y eso es un trabajo, pero yo tiendo a pensar que las cifras que manejaba la prensa local y las autoridades locales y las fuerzas de seguridad allí eran bastante mayores. O sea, que la previsión de que algo podía pasar, no en esta entidad y no en esta dimensión, era mayor.
Oye, Carmela, he recordado a los oyentes que eres una experta y una estudiosa de las redes sociales desde hace mucho tiempo, y de hecho te hemos invitado a La Ventana más de una vez para hablar sobre este asunto. En este tema concreto, en esta crisis, claro, hacerlo en genérico es complicado, pero te lo pregunto igual. ¿Qué papel están jugando las redes sociales? ¿Están sumando, están restando, están inflamando, están atemperando? ¿Qué dirías tú?
Bueno, yo diría que ahora, no en este, sino en todos los conflictos, casi te diría que a partir de 2016 es muy difícil analizar un conflicto cualquiera que sea, o un proceso electoral también, si no hacemos una lectura en paralelo de toda esa actividad que se va moviendo en redes sociales. Las redes sociales han estado presentes en todas las fases de este proceso, es decir, en su preparación, y hay trabajos magníficos de análisis de redes sociales y otros que vienen, que tienen que llegar. Hay una cantidad ingente de datos. Hay un Big Data que sale de las redes sociales, que canalizado, estudiado, ordenado y observado, produce mucha información. Esto es lo que llamamos la investigación de fuentes abiertas, que se utiliza, por ejemplo, que se ha utilizado profusamente en los conflictos del Oriente Próximo, en la guerra en Ucrania. Bueno, pues este es otro caso. Con lo cual, para la preparación para conocer los mecanismos humanos de por qué hay un montón de personas que van a la frontera, cómo se organizan los grupos de Facebook, cómo se canalizan todas las comunicaciones privadas a través de WhatsApp. Eso tiene una narración y eso es redes sociales. La segunda es la propia evolución del conflicto. De las redes también van jugando sus papeles porque se produce, digamos, un caudal de información muy, muy grande. Y ahora la evolución es súper importante. Yo creo que el papel que están jugando las redes sociales, porque son una plataforma que utilizan todos los actores de este conflicto o los actores de esta crisis. Yo he hecho un trabajo, por ejemplo, de navegar sobre algunos de los móviles o una de las cuentas de redes sociales de estos chavales, en su mayoría, y también mujeres y hombres más mayores, ¿no? Que han cruzado para ver qué estaban contando desde sus redes sociales. Y ahí hay un relato paralelo, Carlas, un relato maravilloso, muy rico, que queda fuera del radar. Y ese es un relato, casi te diría, periodístico, que podríamos analizar. Pero también yo creo que atendiendo mucho a las redes sociales y viendo cómo, por ejemplo, todos los sectores ultras llevan desde el minuto uno extrema derecha, quiero decir, y no hablo de española, hablo de extrema derecha europea, hablo de extrema derecha americana, por ejemplo, que ha estado azuzando e informando de esa forma que, bueno, digamos que amplifica un conflicto conflicto que ya de por sí uh-huh. es bastante grande, y lo que hace es que inflama emocionalmente los sentimientos. Bueno. Yo creo que en la era de la desinformación no es un patrón nuevo, es que lo hemos visto repetirse en todos los conflictos desde 2016 uh-huh. y esto pasa ahora. Y eso tiene unas consecuencias, tiene una consecuencia de radicalización, tiene unas consecuencias de bueno. en cómo se van fortaleciendo los discursos del odio, cómo se empiezan a implantar en la conversación todos los marcos que hemos visto de esto ha sido Soros, la prensa culpable, etcétera, etcétera. Y de ahí viene un caudal de desinformación que explica, yo creo, que al menos en parte, una parte de la violencia y de ese odio que se va incrustando, y además lo peor es que es un odio legitimado. O sea, que decir, es que parece que el hecho de que no estemos de acuerdo con lo que dice una cadena de televisión, un tertuliano, hace que alguien pueda pensar que tiene legitimidad para pegar un empujón en la calle.
Mira,
está haciendo el directo.
Mira, ayer los periodistas de televisión española, por ejemplo, lo que pasó.
Exactamente. Sí. No solamente, ¿no? Yo creo que ha habido.
Sí, ha habido más. Sí, sí.
Claro, periodistas, compañeros de La Sexta que han tenido. Y gente que lleva desde el minuto uno. Estoy pensando en Juanjo Cuellar, por ejemplo, que es un excelente periodista, que ha ido mil veces a Ceuta. Cubrió la crisis desde el minuto uno, y bueno, alguien se le ocurrió pegar un empujón pensando aquello que era. Pero mira, eso es sobre el periodismo, pero hemos visto también el otro día otra escena que es muy muy clara de cómo el odio envenena tanto a la gente. Este chico que era periodista del Polo de Ceuta, uno de los diarios de allí, que recibió un manotazo de un ciudadano de Ceuta porque pensó que era un inmigrante, le dijo tú vete de aquí, y el otro dijo, pero oiga, oye, pero, ¿qué hace usted? Que yo soy de aquí. Claro. El odio es un problema, yo te diría, geopolítico, pero en Ceuta es un veneno que acabaría con la ciudad.
Carmela,
y la gente de allí esto lo sabe.
Digo que, claro, justo una crisis como la que acaba de ocurrir y todo lo que estás contando que viene después, ¿tú crees que podría poner en riesgo esa convivencia que tú dices que hay en Ceuta entre ceutís?
A ver, yo creo que la gente de Ceuta somos muy conscientes de que el ADN de esta ciudad se solidifica en la convivencia de esas cuatro culturas, y que si eso no se respeta, la ciudad no tiene una supervivencia. Primero, porque tenemos una comunidad que es mayoritaria, que es la comunidad musulmana, pero un musulmán está perfectamente integrado, se siente muy español, que esa es otra de las claves. El ceutí es muy español, porque a fuerza de ser cuestionada su españolidad, ellos no tienen ningún complejo respecto a otros ciudadanos donde parece que si eres español eres un facha. Pues en Ceuta esto no funciona así. Hay que dejar los códigos de la política nacional e ir a Ceuta con otra mentalidad, porque es diferente. Ese es el tema.
Entonces ¿cómo sienten la frase esa de España cristiana no musulmana que se canta en las manifestaciones en principio para apoyar al pueblo?
Te voy a contar mi experiencia personal. Yo fui una de las personas que se unió, como que tú dices, que coincidió con la, no con la extrema derecha, con neonazis, en esa convocatoria que se hizo en el Congreso de los Diputados. Hace tres semanas, cuando la Federación de Municipios y Provincias no había convocado nada todavía, un grupo de ceutíes en Madrid me contactaron, amigos, me dijeron, oye, vamos a hacer algo, vamos a pedir concentrarnos y manifestarnos y tal por Ceuta. Pues dije, oye, pues fenomenal, yo apoyo, y esta es civil, no hay partidos, no es apolítica, sí, fenomenal, y fuimos. Y se organizó. Y ayer, y dos semanas después, bueno, pasó todo esto, y un día nos dijeron, oye, parece que gente de Núcleo Nacional viene. Vale. La pregunta es, ¿yo qué hago? ¿Me tengo que quedar en mi casa? ¿Lo del Núcleo Nacional me va a dejar a mí sin manifestarme? Pues me niego un rotundo. Allá que fuimos un montón, no solamente de ceutíes de Madrid, sino de ceutíes de Madrid y de muchos amigos nuestros que vinieron a apoyarnos. Y fue maravilloso. ¿Qué es lo que se hizo con muy buen criterio? A las 8:35 se cerró la manifestación y se dio el acta a la policía. Y después lo que se quedó son esa gente que decía ese tipo de cosas. Yo te puedo decir que un tipo que dice eso no es de Ceuta. Porque un tipo que dice eso en Ceuta sería muy desgraciado. O sea, tú no puedes ir haciendo una nueva guerra, una nueva cruzada en Ceuta. Eso es imposible. Entonces, por sus palabras los conocéis. Y ayer, efectivamente, cuando nos retiramos los de Ceuta, lo que quedó fue personas que dijeron estas barbaridades que un ceutí jamás suscribirá, creo yo, o en su mayoría, y después los que provocaron esos incidentes.
Esas palabras y esos incidentes es lo último que necesitamos. Carmela Ríos, compañera, oye, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos en la ventana, ¿eh? De verdad.
No, un placer como siempre.
Cuídate mucho. Pronto volvemos a hablar, cuando esto se calme un poquito, ¿vale?
Perfecto.
Venga,
muy bien.
Hasta luego. Bueno, lo de la crisis de Ceuta, la verdad que lleva un montón de días, un montón de tiempo casi monopolizando todo el tiempo informativo, pero ocurren otras cosas en España y, joder, algunas merece la pena que las contemos, porque en este caso tienen que ver también con ese acento crítico que debe impregnar siempre cuando uno mira por la ventana, ¿no? Hace más de un año, la justicia, una sentencia histórica, además, pionera en Europa, recuerdo que lo celebramos, determinó que la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica del Miño Sil habían vulnerado los derechos fundamentales de los vecinos y vecinas que viven cerca del embalse de As Conchas, que está en Ourense. Derechos fundamentales, estamos diciendo, ¿eh? Y los habían vulnerado con su inacción, por no haber hecho nada, a pesar de que cientos de granjas llevaban 15 años contaminando el embalse, envenenando el agua y haciendo irrespirable el aire en toda esa zona. Recuerdo que hablamos con una mujer, a la que tal vez saludemos después, que nos dijo, es que no pueden abrir la ventana. Bueno, ha pasado un año de aquel notición, pero no ha cambiado nada. Marina Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Y de hecho, hoy mismo, estos vecinos y vecinas han tenido que volver a la justicia porque a pesar de tener en mano esa sentencia firme, las administraciones no están haciendo nada por mejorar la situación del embalse.
Y han tenido,
es así, ¿no?
Han tenido tiempo, así es. La sentencia cumplió un año en julio. Desde febrero es firme porque el Supremo inadmitió los recursos de la Xunta y de la Confederación Hidrográfica, pero no han hecho nada. Los problemas vienen de mucho más atrás. 15 años llevan los vecinos soportando un ambiente tóxico, ese embalse totalmente contaminado. Suman más de 80 denuncias en todo este tiempo y aunque tienen la razón y la justicia de su parte, las administraciones no se han movido. Nieves Noval es abogada de la organización Client Earth, que está apoyando a los vecinos.
La Confederación Hidrográfica comunica básicamente tres actuaciones. Pago de las indemnizaciones, unas pequeñas inspecciones y unas tomas de muestras. Mientras